El Mundial de Fútbol 2014, que tendrá lugar en Brasil, viene jugándose ya desde hace tiempo con la construcción a contrarreloj de los nuevos estadios. En ese partido, el mes pasado, un uruguayo se escapó por la punta a toda velocidad, entró en el área y convirtió el primer gol. Se llama Héctor Biglietta. A los 72 años, Biglietta demostró que está en forma plena, porque lideró un equipo que obtuvo un triunfo muy importante. Junto con su estudio de arquitectos, diseñó el estadio que fue el primero en inaugurarse. Se trata del Arena Castelão, ubicado en la ciudad de Fortaleza, en el estado de Ceará, en el norte de Brasil, que será una de las sedes del Mundial 2014, porque albergará 6 partidos, y antes, en junio de este año, de la Copa de las Confederaciones, porque tendrá 3 de esos partidos. Un estadio para 65.000 espectadores, con la tecnología más actualizada, y que será apto para deportes y también para espectáculos musicales y artísticos en general. ¿Cómo fue este proceso? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué otros proyectos tiene entre manos? Vamos a conversar esta mañana con el arquitecto Héctor Biglietta, socio director del estudio Biglietta y Asociados. Arquitecto Biglietta, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Viviano Cotero y Rosario Castellanos, creo que está ahí presente contigo.
Por supuesto, Tito, porque además me hizo mucha gracia cuando me anunciaste que esto no había sido una evolución de un proyecto, sino una verdadera lucha. Así que me lo vas... Sabiendo que tú sos bastante exagerado en algunas cosas, me gustaría que me también lo contaras.
No, bueno...
Histriónico, además. No,
recordemos para los oyentes que hace 2 años, en enero también, conversábamos aquí en perspectiva con el arquitecto Biglietta. En ese momento, a raíz de una serie de reconocimientos que había obtenido del Instituto de Arquitectos de Brasil, en aquella ocasión en la que repasábamos su trayectoria, usted nos adelantaba que justamente estaba comenzando a trabajar en este estadio, el Estadio de Fortaleza.
Exactamente. Pero es como Rosario acabó de decir. Fueron 4 años de lucha.
¿Por qué lucha?
Ese tipo de proyecto con estos tamaños, ¿no? Son 165.000 metros cuadrados, ¿no? Han sido prácticamente 4 años... nosotros decimos son 10% de creación y 90% de sudor. Pero ha sido una lucha porque el cliente no es un cliente, no son varios clientes, ¿no? Es el gobierno de estado, son las secretarías de esporte, es el comité organizador local, es la FIFA y después la opinión pública. Y entonces el asunto se torna bastante complicado, ¿no? Y después un ejército de ingenierías, ¿no? Que es curioso que dentro de las ingenierías y dentro del proyecto actuaron varios uruguayos. Eso es un poco por casualidad, otro poco porque nosotros contratamos también, ¿no?
Por ejemplo, en su estudio concretamente, ¿cuántos profesionales trabajan en general?
Bueno, en este momento tenemos... somos unos 37 personas, ¿no?
¿Ha habido uruguayos en ese equipo? ¿Hoy sigue habiendo?
No, hoy no tenemos uruguayos, pero nosotros trabajamos, digamos, subcontratados con un equipo en Montevideo, que de Andrés Goba, Mauricio López, Matías Carvajal, se llama MAM. Ellos hicieron toda la parte de comunicación visual del estadio. Esa es una colaboración interesante. Incluso después tuvimos otra colaboración muy interesante de Sergio Estolovas. Sergio Estolovas es un ingeniero uruguayo, especialista en dinámica, que es una cosa bastante importante para los estadios. Él tiene una formación en Israel, es recibido en Uruguay, tiene una formación en Israel y ahora vive en Brasil. Y entonces ellos también participaron del proyecto, que es importante resaltarlo, ¿no?
Creo que es importante además decirle a los oyentes que la animación a cargo del MAM es muy interesante y ya está colgada, supongo, porque Javier Castro había quedado en ello, en nuestro Facebook, para ver cómo fue la evolución desde el viejo estadio, que realmente estaba en muy malas condiciones, a este que es una reforma, pero que en realidad prácticamente nació de cero, ¿no?
Sí, eso fue lo más complicado. Hacer una reforma, eso lo aprendimos, ¿no? Siempre estamos aprendiendo, Rosario, porque no hacemos estadios todos los días, ¿no? Hacer una reforma de un estadio construido en los años 70, ¿no? Con aquellos criterios un poco anticuados, ¿no? Del teatro griego, prácticamente, romano.
El circo romano, ¿no? Claro.
Es mucho más difícil que hacer un estadio nuevo, pero mucho más difícil.
¿Y por qué en este caso se optó por la reforma? ¿Por qué no se empezó desde cero?
Bueno, porque existe una cuestión psicológica y política, ¿no? Que el estadio Castelón está en el imaginario de un pueblo, de una ciudad, ¿no? Su destrucción podría significar un punto negativo desde el punto de vista político. Y después existe también a veces un concepto equivocado de que una reforma es más barata que un proyecto nuevo, ¿no? En cierta medida puede ser algo más barato, pero el trabajo que da para nosotros arquitectos es mucho mayor. Es terrible, fue terrible, realmente fue un... Nosotros tenemos, no sé, ya perdí la cuenta, pero son más de 60 viajes hasta Fortaleza. Todavía estamos yendo, mañana estamos yendo para Fortaleza otra vez. Y para ajustar la situación existente a esta nueva concepción de estadio, ¿no?
Usted recién comentaba que para la zona, pensar en la posibilidad de destruir el estadio y construir uno desde cero era psicológicamente complicado, no era lo más adecuado. De todos modos, sí se dinamitó algunas de las tribunas.
Sí, porque llega un momento que la estructura existente no permitía colocar todas las exigencias que existen en las exigencias de la FIFA, ¿no? Y entonces un cuarto de las arquibancadas, ya no sé cómo se dice,
de las tribunas
tuvo que ser implodida, y pero bueno, eso es diferente que destruir el estadio totalmente, pero nosotros conseguimos aprovechar la mayor parte de las tribunas porque tenía una inclinación bastante adecuada, fue hecho en los años 70 más o uh-huh. menos 70, de 70 a 75 por Plácido Castelo, ¿no? Que fue uno de los gobernadores, por eso se llamó Castelón, ¿no? Y fue una imitación de un estadio de México que estaba bastante actualizado al respecto de las visuales, que es uno de los elementos fundamentales hoy de un estadio, ¿no? Uh-huh. O sea, todos los espectadores tienen que tener una visión y una participación del juego y una aproximación al campo de juego, que es fundamental, ¿no?
Eso iba a preguntarle, porque dijimos, es un estadio que tiene capacidad para 65.000 personas, o sea, más o menos la del Estadio Centenario. La diferencia está en cómo va distribuido ese público, ¿no? ¿Qué puede explicar en ese sentido?
No, el Estadio Centenario, yo no sé si hoy el Estadio Centenario tiene sillas, tiene poltronas, ¿no?
Unas cascaritas de...
Sí, algo parecido.
De resina.
Pero colocando las dimensiones establecidas por la FIFA, ¿no? De distancias y tipo de asiento, tiene lugares para imposibilitados físicamente, la cosa comienza a ser un poquito más complicada, o sea, precisa mucho más espacio. Nosotros, evidentemente, los estadios, como estaba el Castelón, a veces podía recibir hasta 80, 90 mil personas, pero ¿de qué manera? Todos de pie, todos apretados. O sea, Eso es lo que hoy está, digamos así, prohibido.
Ajá. ¿Cada lugar es una butaca en este caso?
Cada lugar es una butaca numerada. Entonces existe hoy ese cambio en el cual existe el derecho del individuo que paga una entrada y tiene un lugar fijo, y ese lugar él tiene una visión del campo de juego absolutamente perfecta,
¿no? Además, las tribunas y las correspondientes butacas llegan prácticamente al nivel de la cancha, ¿no? Se termina estando muy cerca del campo de juego.
Sí, prácticamente la primera línea está a 9 metros de distancia del borde del campo de juego. Entonces la presencia, nosotros lo experimentamos ahora porque hemos hecho algunas pruebas de sentarnos en todos los lugares y ver, es la presencia del juego está todavía aumentada con un techo que cubre, ¿no? Entonces, espacialmente, la sensación es estar asistiendo a un juego como si fuera un salón dentro de tu casa, ¿no? Es una maravilla, ¿no? El cambio, ¿no? De la posición del espectador frente al campo de juego.
Todas las butacas terminan estando techadas. Ese techo cubre todas las tribunas.
Todas, 100% de las tribunas. Nosotros tenemos aproximadamente 35 mil metros cuadrados de cubierta, ¿no?
Más allá de que, por otro lado, existen los palcos.
Sí, después existen los palcos que casi se llaman camarotes, ¿no? Uh-huh. Tenemos, en nuestro caso, tenemos 54 camarotes que fueron hechos exactamente en ese sector nuevo que fue construido, ¿no? Tienen camarotes, tienen las áreas de tribuna de honra, las autoridades, etcétera, etcétera, donde se entregan los premios, etcétera. Entonces, todo eso fue considerado de acuerdo con las normas de la FIFA que, te voy a decir, es las normas de la FIFA es una biblia de una complicación y de una complejidad bastante grande, ¿no?
Justamente, por lo menos en síntesis, ¿cuáles son los principales lineamientos FIFA? ¿Cuáles eran las obligaciones que este estadio tenía que cumplir?
Bueno, primero, es asegurar una visualización del campo de juego perfecta, primero. Segundo, una cuestión de seguridad completa, en el sentido de que en 12 minutos el estadio salir las personas en cualquier tipo de accidente que pueda suceder, cualquier incendio, en 10 minutos el estadio es evacuado. Entonces, eso es una cosa absolutamente importante. Otra cosa es el confort ambiental. O sea, aquello no puede ser un horno, tiene que tener elementos de una ventilación adecuada. Nosotros hicimos eso con túnel de viento, ¿no? Nos verificamos tanto la estructura de cubierta como la ventilación a través del túnel de viento, ¿no? Para saber cómo existe, si existe renovación realmente. Y después tenemos que dar al espectador todas las posibilidades de confort respecto de alimentación, estar, lugar para niños, lugar para familias. O sea, se torna realmente un centro de animación urbana y no apenas un lugar donde la gente se junta para gritar, hinchar por su cuadro favorito. O sea, es un lugar de animación urbana.
Los oyentes tienen la posibilidad de observar cómo luce este estadio si entran en el muro de En Perspectiva en Facebook. Allí no solamente hay fotografías, sino también esa animación computarizada que se preparó antes de que el estadio se inaugurara, ¿no?
Sí, sí.
Eso ya está disponible.
Está bastante. No está totalmente actualizada, pero en pocos días va a existir una actualización, principalmente en nuestro propio sitio, ¿no?
De todos modos, para el oyente que no tenga acceso en este momento a internet y a una pantalla, Rosario, ¿cómo se lo describes tú? ¿Cómo es este estadio?
Bien, yo, por supuesto, me resulta sumamente difícil porque no he tenido acceso más que a estos gráficos, pero voy a tratar de hacerlo y en todo caso Tito me corregirás. Creo que el partido tiene algunos aspectos definitorios muy interesantes. A nivel del cero, a nivel del piso, es donde se ha ubicado todo lo que tiene que ver con estacionamientos y accesos vehiculares. Y luego, sobre ese digamos, gran estacionamiento, sobre ese espacio, estamos hablando de una superficie de 350.000 metros cuadrados sobre la cual se hizo la intervención, y se ha hecho una gran terraza, una plataforma, enorme plataforma, que es como una plaza pública de grandes dimensiones, desde la que se accede entonces, allí el espectador accede a ese lugar para donde están ubicadas las puertas de acceso a este volumen central que está como encajado en esa plaza y que aparece entonces como un círculo casi perfecto, está apenas como achatado en dos de sus partes, y que tiene también una expresión muy contemporánea. Es un anillo achatado, te diría yo. No quiere decir que sea bajo, pero sí son tan grandes sus dimensiones que ese es el aspecto, que tiene un ritmo de pilares verticales, que son pilares pórticos en cercha, que le dan entonces, cortan esa horizontalidad, pues están relativamente próximos, son 60, tienen 42 metros de altura, empiezan en un punto, que es lo que está apoyado en el piso, terminan en el extremo superior, en otro punto, del cual además cuelga luego ese techo, esa cubierta, que es un gran anillo que cubre toda la tribuna, pero que deja el espacio a cielo abierto de lo que es la cancha. Y bueno, cerchas también, de las cuales con un material liviano se ha resuelto una cubierta que es en parte opaca y que termina en el anillo de borde en forma transparente. Bueno, también,
Rosario, sí. Yo no podría haber hecho una descripción mejor.
Estaba visto que iban a intercambiar flores entre ustedes.
Yo solo puedo agregar que esta gran plataforma es realmente, como tú lo has dicho, es una gran plataforma que tiene una siguiente ventaja, como el terreno 100.000
metros cuadrados.
Están hablando de la plataforma que rodea al estadio en sí mismo, ¿no?
Exactamente. El acceso.
Funciona como una plaza donde pueden suceder eventos, y que forma como una especie de hall de entrada del estadio, porque el control del público se hace en las escaleras que dan acceso a esa plaza, ¿no? Entonces se da antes. Entonces eso es como una especie de hall que permite como el foyer de un teatro, ¿no?
A cielo abierto.
Entonces, y eso tiene otra ventaja, que él acaba siendo la interfase con la ciudad, con una escala adecuada, porque le da más o menos de 5 a 9 metros de altura, que es la fachada que hace interfase con la ciudad que tenemos al lado.
¿Y debajo de esa plataforma qué hay?
No es el estadio con su altura de 50 metros de altura, sino que es el borde de la plaza que hace esa interfase.
¿Debajo de la plataforma qué hay?
Bueno, debajo de la plataforma fue colocado, eso fue solicitado por el propio gobierno de Estado, está la Secretaría de los Esportes, que estaba antes localizada en otro lugar, y nosotros aprovechamos ese desnivel del suelo con respecto a la plataforma, y ahí se localiza una área bastante grande, que tiene auditorios, que tiene escritorios, tienen patios internos iluminados, etcétera, etcétera. Quedó bastante interesante. Creo que eso está dentro del material que yo les envié, y eso
y estacionamientos.
Se puede ver en el sitio, ¿no?
Y estacionamiento para 2.000 automóviles, que también quedan techados.
Exactamente, estacionamiento para 2.000 automóviles y con posibilidad, con altura que permite el acceso de los ómnibus, claro, con los equipos que llegan con total seguridad, ¿no?
¿Cuánto costó? Entonces, ¿cuál es la inversión detrás de este estadio?
Bueno, exactamente, no tengo el número final todavía, porque la verdad se inauguró, pero todavía estamos colocando mobiliario y una serie de cosas, de detalles, de equipos que llevan tiempo para terminar, ¿no? Pero está alrededor de los 500 millones, ¿no? 500 millones de reales, ¿no?
O sea,
serían, 250 millones de dólares, ¿no?
Tenías una pregunta más, Rosario, a propósito, sí, del proceso constructivo.
Sí, porque en realidad uno de los méritos que se ha destacado es el hecho de que terminó en tiempo y forma, porque estaban previstos para el 2012, diciembre de 2012, en realidad fueron y el de Belo Horizonte, el primero. ¿Cuántas personas trabajaron en cuanto a la obra en sí, Tito, en este proceso?
Ah, bueno, llegaron a trabajar unas 2.000 personas, ¿no? En dos turnos, ¿no? Hubo realmente, la empresa constructora hizo un esfuerzo descomunal, ¿no?
Pero hay otro aspecto que me interesaba, que creo haberlo leído en algún lado, que dentro de ese personal hubo una participación de presos o de gente que está en libertad condicional, por un lado, de discapacitados y una presencia de mujeres. No sé en qué nivel.
Sí, yo, bueno, Rosario, no podría decirte los números exactamente.
Pero es así.
Hubo esa participación, eso fue una colocación importante, como también hubo un cuidado muy importante con respecto al medio ambiente y al uso de los materiales de la destrucción, de la implosión, cómo fueron recuperados ese material, dónde fue colocado, dónde fue depositado ese material para poder reusarlo en otro tipo de obras, en fin. Hubo una serie de preocupaciones que son hoy obligatorias en Brasil, ¿no? Más cuando se trata de una obra pública de este tamaño, ¿no?
Enseguida continuamos conversando en perspectiva con el arquitecto uruguayo Héctor Biglieca, responsable, junto con su estudio, del diseño del primero de los estadios del Mundial 2014 que se inaugura, el Arena Castelão, en Fortaleza, Ceará. Esta mañana en perspectiva estamos en contacto directo con San Pablo, Brasil. El diálogo es con el arquitecto Héctor Biglieca, uruguayo, 72 años, graduado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República en 1968, que desde 1975 reside en Brasil, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. ¿Por qué lo hemos llamado esta mañana? Bueno, porque su estudio, el estudio que dirige, diseñó el Arena Castelão, un estadio para 65.000 personas ubicado en la ciudad de Fortaleza, en el estado de Ceará, el primero de los previstos para el Mundial de Brasil 2014, que pudo ya ser inaugurado a mediados del mes pasado, en diciembre. Samba. Arquitecto Biglieca, usted tuvo la responsabilidad de este proyecto por un concurso.
No, eso
¿por un
fue,
contrato? ¿Cómo fue? Porque usted es un contrato, usted es un gran participante hecho, en concursos.
No, eso, la licitación en general en el Brasil fue hecho de esta manera. Las licitaciones fueron hechas para constructoras y las constructoras venían acompañadas con sus arquitectos. Ajá. Y sus proyectos. Entonces nosotros estábamos vinculados a constructora que ganó la licitación, ¿no?
Entonces, otra forma de competir.
Sí, es otra forma de competir, que no es una forma muy fácil, ¿no? Porque ya no basta las discusiones entre los arquitectos del estudio, sino que tiene que ser con los arquitectos y todos los ingenieros que evidentemente forman parte necesaria para llegar a una conclusión que sea satisfactoria para todo el mundo.
Y ajustar precio. Y ajustar sí, precio sí, a la calidad, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Primero, es uno de los estadios que conseguimos el mejor precio. Y el mejor plazo lo conseguimos por varias cosas que es de interés. Existen varios estadios que se hicieron en Brasil, que se hicieron a la verdad con equipos extranjeros europeos. Entonces, el ajuste entre la constructora local y los equipos europeos que venían con los proyectos prontos se tornó mucho más complicado.
¿Esa es la causa de las demoras? ¿Por eso los rezongos de la FIFA?
Es un poco la causa de la demora. Eso lo sabemos realmente porque tenemos esa experiencia a través de nuestros ingenieros que trabajaron en otras obras.
Arquitecto Biglieca, yo decía...
Nosotros hicimos acompañamos todo el proceso de ajuste de materiales, de valores, día a día, ¿no? Entonces, eso caminó de una manera bastante más eficiente, digamos. Existe una cosa interesante. Nosotros, digamos así, obtuvimos una solución estructural que es bastante inédita, ¿no? Porque aquellas estructuras metálicas que sostienen el techo tienen una doble función. Ellos, aparte de sostener el techo, ellos complementan a estructura existente, porque la estructura existente hecha en los años 70 era clásico hacer aquellas ménsulas de gran tamaño. El problema es que esas ménsulas vibran con la gente que salta, ¿no? Cuando se hace un gol, y eso tornó peligrosas esas estructuras, que había que reforzarlas porque no estaban calculados a ese problema de dinámica. Claro. Entonces, la estructura metálica que sostiene el techo también soporta las vibraciones de la estructura existente.
Allí estuvo la participación del ingeniero Estolova, que usted mencionaba hace un rato.
Exactamente, fue él que calculó ese asunto.
Y a propósito del futuro, sí, yo mencionaba recién que la Arena Castelao se inauguró oficialmente en diciembre con un acto donde estuvo la presidenta Dilma Rousseff. Es más, se dio el puntapié inicial en el medio de la cancha.
Exactamente.
Pero la apertura deportiva será el mes que viene, cuando se celebre un campeonato cuadrangular entre equipos del norte de Brasil.
Sí, exactamente.
Más adelante,
bien informado.
Más adelante, a mediados de año, se disputará la Copa de las Confederaciones. Exactamente. Uruguay va a participar. Bueno, y en 2014, la Copa del Mundo de Selecciones. Pero, ¿y después? ¿Qué pasará con un estadio como este?
Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo se hace. En Europa hay estadios que se están previendo demolirlos porque está siendo imposible mantenerlos, ¿eh? Está siendo imposible darles una actividad permanente que justifique la mantención y aquella inversión.
Sí, incluso ahora en los Juegos Olímpicos de Londres llamó la atención que varios de los estadios nuevos se construyeron con la idea de que no fueran definitivos.
Que no fueran definitivos, algunos no totalmente, pueden, o sea, que fueran desmontables una parte, y que esa parte desmontable puede significar un pequeño estadio en otra ciudad dentro del país, ¿no? Esto es un problema. Ahora pasa a ser administrativo, ¿no? O sea, el estadio ahora es una PPP, ¿no? Es un proyecto público-privado y digamos, la empresa que va a administrar este estadio tiene, vamos a decir, la obligación de dar un uso continuo al estadio. Entonces, tiene que entrar dentro de una programación internacional de todo tipo de deportes, de espectáculos. Esa es la única manera de que el estadio realmente tenga un lucro tanto desde el punto de vista de dinero como un lucro desde el punto de vista cultural, social. Eso tiene que realmente volverse a ser un centro de animación urbana.
¿Pero cómo estuvo previsto de antemano el hecho de que este estadio, con una cancha tan característica como la cancha de fútbol, se pueda transformar en un centro de espectáculos, que sea capaz de albergar espectáculo musical o de otra índole, por ejemplo?
Bueno, primero, ya está previsto una infraestructura de instalaciones que permite, digamos, colocar otro tipo de espectáculos, ¿no? Eso es fundamental, una infraestructura de iluminación, de comunicación, de internet, que esté ya adecuado a recibir otro tipo de actividad. Eso es primero. Después se ha desarrollado, no en Brasil, sino en varias partes del mundo, sistemas en el cual podemos cubrir el césped del área de juego. Se puede cubrir con un sistema de placas de plástico que apoyan en puntos que no arruinan, digamos, el piso de césped, y se puede usar toda la parte del campo como una platea. O sea, sea, eso ya existe en el mercado y eso es posible de hacerlo con una gran rapidez, ¿no? En una tarde se transforma todo el campo de juego en una grande platea. Entonces, existen esos elementos que nos permite usar estadio para otro tipo de función.
Se imaginará con qué interés lo están escuchando del otro lado del receptor, acá en Uruguay, ¿no? Porque nosotros tenemos el gran signo de interrogación a propósito del futuro del Estadio Centenario, que evidentemente necesita ser actualizado.
Sí, sí, exactamente. El estadio también fue concebido con inclinaciones visuales y eran concebidos siempre como la idea de estadios olímpicos, ¿no? Uh-huh. Que eso era el gran problema. Se coloca alrededor del espacio de fútbol, se colocaba una pista de atletismo. Entonces, ese espacio de la pista de atletismo distanciaba de una manera exagerada el espectador del campo de juego, ¿no? Entonces, estos estadios nuevos, nosotros hemos recorrido los estadios de África del Sur, de Alemania, de Francia, hicimos una recorrida de 3 o 4 meses de viaje. No existe más, o sea, hoy estadios de fútbol y estadios que reciben otro tipo de espectáculos tienen una aproximación a este punto central, que es donde sucede el espectáculo, extremadamente próxima y es de una sensación fantástica, ¿no? Porque parece que uno está participando del juego. Es indescriptible la condición espacial de un estadio nuevo, es indescriptible en comparación con estos estadios que nosotros teníamos aquí en Uruguay, tanto como en Brasil, de ese distanciamiento que era terrible, ¿no? A veces existía una distancia de más de 100 metros entre el jugador y el espectador que estaba allá arriba y el jugador que estaba en la punta del córner del otro lado del
tengo la ventaja. Arquitecto Biglica, casi se nos ha ido el tiempo, pero quiero que en el final de esta charla anotemos que el Arena Castelao no es el único estadio en cuya reforma está metido su estudio, ¿no? En Curitiba se está reformando también el Arena da Baixada, el estadio del Atlético Paranaense, donde también se van a disputar algunos partidos del Mundial 2014. Es una reforma de nuevo.
Sí, es una reforma.
¿Cómo es eso?
Nosotros, la verdad, participamos de unos 6 proyectos, ¿no? Pero no todos, no tuvimos la suerte de ganar la posibilidad de llevarlos hasta el fin. El proyecto de la bajada de Curitiba, nosotros hicimos el estudio básico preliminar junto con un equipo de Curitiba, que ahora ellos están continuando con el ejecutivo. Nosotros no estamos haciendo la parte ejecutiva. Después hicimos otros estadios también que el gobierno de estados son estadios particulares que no consiguieron el dinero para hacerlo, el financiamiento, y entonces quedaron por el camino. Pero para nosotros todo eso sirvió como una gran experiencia, ¿no?
Estaban bien entrenados, entonces.
Estaban bien entrenados. Nosotros prácticamente antes de que Brasil fuera seleccionado para ser la sede de la Copa, nosotros preveíamos que eso iba a ser posible y nos ya fuimos a Europa, tuvimos 2 meses recorriendo Alemania, Francia, Inglaterra, y recorrimos más de 8 estadios, hablando con los administradores, hablando con los responsables para saber los problemas y verificar todas las soluciones que Europa encontró, también haciendo un gran esfuerzo después de graves accidentes que sucedieron en los estadios en décadas pasadas, ¿no?
Arquitecto Héctor Biglieca, felicitaciones, ¿eh? Muy interesante.
Bueno, muchas gracias. Ha sido realmente un placer inmenso, Cotelo y Rosario, de estar con ustedes una vez más.
Nos va a interesar volver a charlar en otra oportunidad tenemos otros temas para otras entrevistas, por ejemplo, cómo andan otro de sus proyectos, tantos en ejecución, ¿no? La nueva urbanización del Centro Histórico de Florianópolis, la remodelación del Centro Histórico y la Asamblea Legislativa de Porto Alegre, y no sé, la lista de cuántos puntos integra.
Yo, de cualquier modo, me gustaría terminar invitando a nuestros oyentes a que entraran en Facebook y vieran el proyecto, porque más allá del mérito de ser uruguayo, creo que el mérito es seguir haciendo una gran arquitectura, como creo que este estadio lo demuestra.
Bueno, Rosario, muchas gracias por tu palabra. Realmente sé que tú sabes bastante de arquitectura, mucho de arquitectura.
Mucho menos de lo que quisiera, pero...
Muy por... generosas.
No.
Un abrazo entonces y hasta la próxima.
Hasta la próxima y muchas gracias. Un abrazo para todos.